Namaste. ¿Cómo estás? Soy David y hago videos en YouTube sobre fe, espiritualidad, estilo de vida. Y este podcast que he llamado Dulam es como una especie de cable a tierra, ¿no? Es ese lugar, ese hueco, ese recoveco, ese espacio donde me permito hablar, explayarme sobre temas y cuestiones que quizás no encajan en el formato habitual de mi canal de YouTube. En el día de hoy quiero contarles un poco sobre una experiencia personal que tuve en el último tiempo, en las últimas semanas, que tiene que ver con el odio y el hate en internet. Y además de eso, cómo es que uno maneja o internaliza varias de estas cuestiones. Para empezar, yo hace unas semanas subí una reacción a un video de un cantante. No vale la pena decir quién es ni qué video era, ya está. Pero subí un video dando una opinión sobre una canción y por primera vez en mucho tiempo, y acá hago mea culpa, por primera vez en mucho tiempo traicioné uno de los grandes mantras de mi vida, uno de esos pilares donde yo me subo y camino, que es una palabra que me dio mi mamá, que debe tener base bíblica, pero no estoy seguro porque cuando me lo dijeron no me citaron la Biblia, sino que me lo citó mi mamá como de su autoría, que es el siguiente concepto: si no tenés nada bueno para decir, entonces no digas nada. Lo voy a repetir nuevamente: si no tenés nada bueno para decir, entonces no digas nada. Al principio esto me lo decía mi mamá cuando peleaba con mis hermanos, como para no enojarnos y no discutir y no insultarnos. Pero con el tiempo esto fue tomando más fuerza en mi vida, como se fue haciendo más intenso, y empecé a manejarme de esta manera. Si no tenía nada bueno para decir de otra persona, no lo decía. Si no tenía nada bueno que, no sé, resaltar, entonces no iba a decir nada negativo. Fue algo que formó parte y forma parte de mi personalidad desde tiempos inmemoriales, como quien diría, o inmemorables, no estoy seguro ahora. Y cuando hice la reacción a esta canción, traicioné este pilar fundamental y emití una opinión negativa. No fue ni de odio, ni de hecho fue una opinión casi suave, ¿no? Como, o sea, no estaba dando una opinión positiva, no estaba diciendo algo bueno, pero lo decía de manera tierna, ¿no? Como sin intención de generar problemas o conflictos, ni mucho menos. Entonces, lo que sucedió fue que yo subí el video y al video le empezó a ir muy bien en cuanto a recomendaciones y vistas. El algoritmo se lo mostraba a más y más gente en YouTube y cada vez llegaba más y más personas. Pero obviamente a las personas que les llegaban eran fans de este cantante y yo era una persona que no estaba hablando, no es que estaba hablando mal de él, sino que estaba emitiendo una opinión contraria. ¿Vieron cómo es el fanatismo? Uno no puede ver lo negativo. Cuando alguien está fanatizado con algo, con alguien o con otra persona, todo lo que hace es perfecto, todo lo que hace está bueno. Es como cuando estás enamorado, ¿no? Salvando las distancias. Y bueno, YouTube le recomendaba este video a fanáticos y este video que generaba controversia. ¿Por qué? Porque mi opinión era: ok, esta canción no está buena, o no está tan buena, o no me gusta. Creo que fue algo tan simple como esto, o por lo menos lo que yo creo que dije, ¿no? Sí, viste que siempre hay una diferencia entre lo que querés decir, lo que decís y lo que entiende el otro, pero bueno, ese es tema para otro podcast. Volviendo al punto, el video era recomendado a más y más gente que era fan de este cantante. Mi opinión no era demasiado positiva, demasiado buena, y eso ocasionaba como bastantes comentarios negativos. Una cantidad de comentarios negativos impresionante. O sea, realmente no se acerca nada al odio que reciben muchas otras personas en internet, pero a lo que yo estoy acostumbrado fue increíble. O sea, recibía de decenas, de a 100 comentarios malos, y no estoy acostumbrado a eso, sobre todo por lo que te digo, es como un pilar de mi vida evitar los conflictos innecesarios y decir algo que no es bueno, porque trato de apegarme a esta verdad de mi mamá: si no tengo nada bueno para decir, no digo nada. Entonces, y de mi papá también, ¿no? Es una verdad de ambos. O sea, no es que mi mamá me la enseñó y mi papá me decía: oh, vos hablás todo lo... No, o sea, los dos estaban juntos en esto. Cito a mi mamá porque es la que estaba en casa mientras peleábamos. Entonces, cuando empezó esto, yo me puse relativamente feliz, como que no me molestó al principio, porque dije: ah, bueno, hay comentarios negativos, mientras más comentarios hay o más controversia hay, YouTube percibe que el video está bueno y la gente le gusta porque la gente interactúa. YouTube no sabe si el comentario es bueno o malo. YouTube hay comentarios. Entonces YouTube hace la cuenta tipo, ok, este video genera comentarios, se lo voy a mostrar a más gente para que más gente lo vea, más gente comente y podamos vender más publicidad. Entonces lo recomendó cada vez más y cada vez recibía más comentarios negativos. Llegó un punto que me dolía ya leer todo porque eran algunos muy creativos realmente. Y terminé poniendo el video como sacándole los comentarios. Tomé esa decisión. Que me siga generando vistas, pero que no me comenten esa basura. Y al principio funcionó, pero bueno, obviamente no tardó mucho tiempo la gente en darse cuenta que si entraba a otro video mío, podía comentar en cualquier otro y dejar como toda su carga de odio ahí. Y la verdad es que no me preocupaba demasiado porque yo sé que son como... No es como cosa... El problema con el odio de internet es que no son cosas que uno diría cara a cara. No son cosas que uno diría si lo estuviese enfrente. Porque nuestro mundo digital genera eso. La falta de empatía. Si yo te estoy viendo a los ojos y te digo un insulto y veo tu reacción automáticamente adentro. No importa si crees en Dios y en la conciencia y en lo que sea. Cree en la evolución. Tipo, realmente los biólogos y antropólogos han determinado que cuando uno ve a la otra persona, salvo que sea un psicópata, y ve su percepción o recepción del mensaje y su expresión, automáticamente siente empatía. Y por ende remordimiento o culpa si es que metió la pata. Entonces, son cosas que uno no dice en la vida real. Son cosas que solo pueden decirse sin verte a los ojos, sin verte a la cara. Porque en el momento que la voz empieza a moverse y a pronunciar esas palabras, hay algo que se genera y se rompe adentro nuestro, en nuestra biología, que no nos permite hacerlo. Entonces yo sé que eso no es real, pero así y todo... de cierta manera como que me afectaba, no es que me afectaba un montón, pero... terminé ocultando el video y poniéndolo en privado porque realmente ya no me interesaba seguir leyendo eso. O sea, bloqueé gente o lo que sea, pero no es como que me gustaba entrar a YouTube y encontrarme con comentarios negativos. Comentarios que también te dicen, tío, como, ah, sos alto tonto, chabón, ¿no? O sea, de eso para arriba un montón de cosas y bueno, estoy usando un poco este espacio por ahí para desahogarme. Pero déjame decirte algo sobre cómo yo procesé esto. De vuelta, este contacto que tuve con el hate es mínimo a comparación del hate que reciben muchísimas otras personas. Que recibió, no sé, un youtuber argentino como el Demente en su momento el año pasado. Que recibió Kika Nieto también por lo que dijo. Es mínimo el hate que recibí. Pero me sirvió como para decir, ok, esto no se siente bueno. Es un problema. Y no es un problema solo para el que lo recibe, sino para el que lo hace. Porque de vuelta, como es algo solo digital... Solo de esa manera, y los chicos en gran mayoría cada vez se relacionan, mejor dicho, nos relacionamos cada vez más digital. Yo estoy en contacto y hablo con gente que no vi en mi vida, y hablo, pero semanalmente, formo relaciones con gente que no conozco, y es loquísimo pensar eso. Pero el no tener una relación, el no tener el cara a cara, puede generar esto que te digo, la falta de empatía. Y si perdemos la empatía, si nosotros y las generaciones que nos siguen perdemos la empatía, como dice un youtuber que soy super fan, que es Migala, se lo recomiendo que lo sigan. Migala es muy inteligente, muy intenso y muy interesante. Si perdemos la empatía, perdemos todo, porque es lo que nos permite sentir el dolor y el amor de la otra persona, es el ponernos sus zapatos. Y el mundo online nos roba la empatía. Nos la roba completa y totalmente. Entonces, me preocupaba desde qué punto. Desde, bueno, si yo estoy lidiando con eso, ¿cómo lidian todos los demás, no? Y hay varias y varios tipos de reacciones. Hay gente que se deprime, hay gente que se pone mal, hay gente que le echa la culpa a alguien. O, no sé, si sos cristiano, le echas la culpa al diablo y demás. Pero a mí, puntualmente, lo que me llevó fue a reflexionar, ¿no? Porque, de vuelta, este es un espacio donde yo me estoy desahogando y estoy compartiendo con ustedes algo. Yo traicioné un principio, fue un video solo, no tengo 160, pero en un video traicioné este principio fundamental para mi vida. Porque pensé que iba a generar, honestamente, controversia, que iba a generar que la gente lo viera, que la gente lo comparta, que la gente comente y discuta sobre el tema. Y... no tenía en consideración como este efecto colateral. Entonces, creo que el propósito de ese video, y es por esta razón que lo quité, no por el hate. El propósito de ese video no era llegar a la gente e impactarla con un mensaje, con el mensaje que yo considero es el mensaje de la historia, el evangelio de Jesucristo. Sino que el propósito de ese video era generar vistas, era generar tráfico a mi canal. Que no está mal, porque todos los videos generan tráfico, pero si era solo para generar tráfico y no tenía el otro componente... No servía. Literal, no sirvió. Generó todo lo contrario a lo que yo quiero generar con mis videos. Generó que gente me tire mala onda, me agité, no quiera ver un video. Y por ende, si yo invito a esa gente a la iglesia, no va a querer venir. Porque dije algo malo sobre una canción de la persona a la que más admiran en el mundo. Y sí, vos te puedes decir, ay David, no te puedes preocupar por estas cosas. Y la verdad es que, si te soy honesto, es como, ah, chabón, ¿cómo puede ser que no sean capaces de distinguir que es una opinión? Puedes opinar lo que quieras, o sea, ¿por qué comer? O sea, yo podría agarrarme de un montón de cosas, De un montón de cosas para sentirme bien conmigo mismo. Podría decir que el diablo no quiere que haga Dios y me mandó este ataque. Podría decir que no, seguro son todos nenitos chiquitos que no saben lo que dicen, lo que piensan. Podría agarrarme de que, uy, son retontos, no ven que es una opinión. ¿Por qué comentan? Si no te gusta, no comentes, lo que dicen casi todos. Podría directamente ni siquiera leer los comentarios y dejar que se maten ahí, ¿no? Y evitarme todo ese mal trago. Pero la realidad es que todas esas cosas, en este caso particular mío, hubiesen sido excusas que me permitiesen ignorar el hecho de que me equivoqué. No tendría que haber hecho un video con el único propósito de generar tráfico y controversia. Porque mi canal y el propósito con el que hago las cosas no es la controversia, no es el tráfico, no es el dinero, no es la fama, no es que me reconozcan en la calle, no es que YouTube me dé una placa. El propósito por el que hago los videos es que más y más gente pueda conocer el amor de Dios. Es el único motor que está detrás de todo. Y una manera de recordármelo es hablándolo y contándolo en este podcast. Sea que seas uno que me esté escuchando, este podcast lo escuchen miles, o lo escuchen cientos de miles, o solamente dos, no importa. En este momento siento que es como casi una oración, como que necesito decir esto, necesito contarlo, y encontré este medio para hacerlo. Entonces, la lección que yo me llevo de todo esto es no traicionar los principios y no desenfocarme del objetivo. Porque es muy, muy fácil perder de vista lo importante por lo urgente. En este caso es mi canal de YouTube. Digo, hoy tengo pocas vistas, voy a generarme vistas como haciendo una controversia. Y no está bueno, pero pensalo, ¿no? En tu vida personal, en tu día a día, ¿no? Como a veces nos desviamos de lo importante o del propósito real de nuestra vida y de las cosas por solamente hacer ruido, por solamente pasar el tiempo, hacer cosas. ¿Cuántas series estás viendo para matar el tiempo que realmente no contribuyen en nada al propósito de tu vida? ¿Cuántas canciones, artistas seguís, escuchás que no contribuyen en absolutamente nada a que vos puedas cumplir tu propósito? Sino que solamente tienen la utilidad de hacerte pasar el tiempo o es la moda y lo que sea. Es un problema. Es un problema cuando perdemos la vista. Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, corriendo con paciencia la carrera, mirándolo a él. Y es esa palabra que me queda acá, ¿no? Es esa palabra, porque déjame decirte algo, Dios prometió que nunca nos iba a abandonar ni dejar. Aún en los peores errores, y mira que yo cometo un montón, loco, un montón. Me da vergüenza los errores que hago. Pero aún por encima de esos errores está la promesa de que Dios nunca te va a dejar, que siempre va a estar. Ahora, ¿cómo respondo yo a esa promesa? ¿Corriéndolo, mirándolo a él? ¿O mirándome el ombligo, mirando el piso, mirando el ruido, mirando lo que sucede alrededor, mirando los problemas, mirando, no sé, cualquier otra cosa menos a él? Hay una realidad, gente. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a él. Si vos no corres hacia Jesús, Jesús va a tratar de atraerte y te va a atraer. Pero la realidad es que la decisión siempre termina de nuestro lado. En fin, breve reflexión sobre el hate y el odio en internet. Gracias por tu atención y gracias por tu tiempo. Si este pequeño y corto episodio te gustó, te pido que lo compartas con algún amigo, que te suscribas a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Anchor, donde sea que lo estés escuchando. Y que también me dejes algún comentario en cualquiera de las plataformas digitales en las que estoy, Instagram, YouTube, Facebook y demás. Dios te bendiga. Un montón.